Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la fábrica de cuentos. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo. Estamos muy felices por cómo nos han recibido en sus oídos y viajado a cada lugar que nos llevan los cuentos seleccionados. Recuerda que tú también puedes enviar tu cuento a la fábrica de cuentos 2024@gmail.com. Espérame un segundo. Voy a buscar un relato que guardé por acá. A ver, por acá no. A ver. Aquí está. Lo acabo de encontrar. Hoy comenzaremos con una bella historia de Marcos Fabián Cortés, que entra en lo más recóndito del sur chileno para llevarnos a la mitología mapuche. En la oscuridad, mirando en silencio y siempre esperando, la calcu.
Yo soy Ramón Neculqueo, el Moncho. Así me llaman quienes me conocen y soy mapuche. Bueno, mi abuela y mi padre eran mapuche. Esto que les voy a narrar es parte de la vida de Segundo Namuncura y significa pie de piedra o pie duro. Y bien puesto que tenía el nombre ese guacho, porque harto fortachón que era el puta madre. Nada parecía doblegarlo. Aún está vivo en mi memoria el momento en que lo conocí y no me explico con certeza cómo fue que logramos entablar amistad. Pero una cosa sí les puedo asegurar. El cegua, como le digo yo, es el sujeto más leal que haya existido en este mundo. Y no peco de exagerado al afirmarlo. Para bien o para mal, Segundo era un sujeto solitario. No le gustaba el contacto con las personas por considerarlas traicioneras y envidiosas. Los prejuicios y el miedo a su persona lo fueron aislando de los demás. Por eso, su única compañía era un perro llamado Dumín, que significa oscuro. Imagino que lo bautizó así por el color de su pelaje, negro como una noche sin luna. Sus patas parecían las de un león, enormes, y sus colmillos le ponían a uno la carne de gallina. No mencioné lo valiente que es el cegua. No le teme a nada. Pareciera que jamás ha conocido el significado de tal palabra. Su abuela decía que en él no estaba presente el mal, que era un alma pura, por lo que no tenía razón alguna para sentir miedo. Pero que, precisamente al ser un alma límpida, los huecufus y sobre todo las calcus o brujas lo buscarían para incrementar su poder. Veían en él un medio para traspasar desde el otro lado, aquel lugar llamado Minchemap, el hogar de los engendros que traen calamidad a la tierra de los seres vivos. Hoy estas palabras tienen más sentido para mí que el que tuvieron en su momento. En aquel entonces tuve la mala ocurrencia de acompañarlo en una de sus caminatas nocturnas alrededor de las tierras de la abuela. Fue un desacierto de mi parte, porque desde ese momento comencé a darme cuenta de por qué la gente se alejaba del cegua. El asunto sucedió hace muchos años atrás, cuando mi amigo y yo éramos unos niños. Él tenía 12 años y yo apenas 10. Él se burlaba de mí porque le tenía miedo a la oscuridad. Aún hoy no he superado esa fobia, aunque no recuerdo haber estado tan asustado como aquella vez. Era una noche negra, como muchas allá en el sur. No se ve nada alrededor de uno. El cegua caminaba delante de mí. Estábamos lejos de la casona de la abuela, al otro lado del sembradío. Eran varias hectáreas de maíz. Nos gustaba ir a la loma que se empina por encima de los árboles. Desde ahí se veía el río donde nos bañábamos de vez en cuando. Hacía frío. El viento soplaba fuerte y mecía las copas de los árboles con estruendo. Salvo esto, todo estaba calmado. Sin embargo, algo me tenía intranquilo. Sentía que alguien nos observaba.
¡Apura el tranco, guacho!,
me gritó el cegua. Pero yo no presté atención. Estaba nervioso.
¿Qué te pasa, Moncho?,
me preguntó con su tan característica voz ronca y su pobre español. Fue en ese momento que vi a esa mujer parada frente a nosotros, como un espectro mirándonos con ojos penetrantes desde las sombras. El cegua se volvió hacia ella y frunció el ceño, pero no se asustó. Al contrario, la increpó con osadía.
¿Quién eres tú?,
demandó respuesta, y la mujer lo miró sorprendida.
¿Qué vas a hacer tú aquí?,
insistió, pero ella se nos acercó en silencio, como un alma en pena. Cojeaba de una pierna y tenía los brazos largos. Le colgaban flácidos por los costados. Era enjuta y el pelo canoso y enmarañado como una chicoria. Se cubría con un chamal color trigo, lleno de espigas y de restos de maleza, como si hubiese estado revolcándose en la hierba. Un olor fétido la precedía. Con los años, supe que aquel hedor provenía de la nigromancia. Yo estaba aterrado y no atinaba nada. Ella sacó del bolsillo un puñado de polvo y yuyo que arrojó al camino. Entonces, unas luces extrañas emergieron de las sombras. Estas fueron creciendo en intensidad hasta formar un arco difuso, pero que poco a poco fue adoptando la forma de una silueta humana. De un hombre alto y esquelético que montaba un caballo igualmente descarnado. El hombre se arropaba con una manta sucia y desaliñada.
¡El Huitranal, güey!,
grité yo aterrado, pues había escuchado las historias que contaba la abuela sobre este espíritu maligno que asolaba a los hombres y era presagio de desgracias. Ella decía que una calcu puede invocar a este espíritu para atacar a sus enemigos. A raíz del pavor que sentía, me oriné en los pantalones.
¡Vení, el Huitranal, te mata!,
dijo ella con voz chillona, desagradable al oído. Se le paraban a uno los pelos.
¡Esperar!
Lo amenazó, pero el cegua ni se inmutó. Se paró con los brazos en jarra y el rostro ceñudo. Luego lanzó un chiflido. La escena que siguió a continuación fue tan espeluznante que estuve a punto de echarme a correr despavorido de vuelta a la casa. De entre los matorrales asomó el Dumín, el perro del cegua. Saltó por sobre la verja y cayó pesadamente mostrando sus mandíbulas. Su pelaje negro y opaco le conferían un aspecto tétrico, como un oscuro abismo en medio de aquel verde entorno. Tuve la impresión de que había doblado su tamaño y su ladrido sonó distinto, como un gruñido. No recuerdo haber escuchado algo igual en bestia alguna, y hacía un eco que se perdía en la lejanía.
¡Cómetela!,
le ordenó. La cálculo miró con ojos desencajados y el espíritu se cubrió el rostro y su caballo espectral bufó espantado. La imagen del buitranalhue se esfumó y la cálculo huyó del lugar. Por fortuna, nunca más la volví a ver. Y aún me tirita la pera cuando recuerdo estos hechos tan siniestros y envidio el aplomo de mi amigo Segundo para enfrentar tales cosas. Desde ese día que le tengo más respeto a ese perro, a veces creo que me mira con odio y lo único que me salva de que me haga triza es la presencia del Cegua. ¡Qué maravilloso viaje auditivo al profundo sur latinoamericano! Ahora nos pondremos en la piel de quien es capturado mientras sigue un amor, pasajero, eterno. No lo sabremos hasta escuchar por segunda vez del escritor Bernardo Zarosa. Los invito a disfrutar esta historia.
Y ahí estaba yo, varado en la misma esquina de siempre, esperando cruzar mientras los autos, buses, motos pasan como una muralla interminable que impedía el paso. Odio cuando pasa esto, pero particularmente esta vez fue más duradero que cualquier otra ocasión similar. En la espera comienzo a analizar mi alrededor. Gente, 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 edificios, semáforos, más gente, más edificios. Pero algo llama mi atención. Con un pelo rubio bruñido que me hipnotiza al instante. Tanto que el tráfico cesó para que la gente atravesara la calle. Y aún así preferí quedarme allí para contemplarla. Misteriosamente ella tampoco se empeña en cruzar, quedando parada en la esquina, al igual que yo. Mientras la muchedumbre avanzaba formando un murallón de especímenes amontonados y apretados. Después de una larga y profunda meditación, decido acercarme, ya que ella continúa allí, con la cabeza gacha, pensativa. Intuyo aflicción. Comienzo a caminar entre el populacho, que cada vez me sorprende más en la similitud que tienen las personas con los zombies. Pasan y pasan sin siquiera dar señales de estar vivos, con la amargura a rastras en sus caras largas de estrés acumulado. Por eso me carga tanto la gente. Por eso siempre he sido tan ermitaño a lo largo de mi vida. Pero esta vez en mí hay un fuego especial que no puedo remediar y que me conduce casi instintivamente hacia ella. Debo conocerla, hablarle. Alcanzo una distancia en la cual logro divisar sus ojos pardos y con un brillo intenso que me vuelven aún más atrevido para hablarle abiertamente. No sé, me produce confianza su mirada profunda. Logro darme cuenta en el momento en el que dispara hacia mí sus pupilas, ese vistazo veloz, antes que localice su atención con estupor al hecho que desencadenaría la escena siguiente. En todo lo que puedo, logro acelerar mi ritmo para alcanzarla antes que desaparezca de mi vista, después de comenzar a correr entre la gente, como arrancando. Pero, ¿arrancaría de mí? No veo razón alguna para que arranque de mí. Creo no haber sido muy efusivo al acercarme o al mirarla, aunque cabe la posibilidad de que no me haya percatado de mi reacción ante tal belleza. De todos modos, la sigo con fuerza para alcanzarla, pero logro oír algo.
¡Atrápalos!
Alcanzo a percibir que alguien grita detrás de nosotros. Me doy vuelta y los veo. Son dos tipos de azul. No entendía nada. No deducía razón alguna por la que arrancaba de ellos, ni mucho menos qué pretendían esos hombres. De todos modos, no evitó que siguiera corriendo con tal de no perder la oportunidad, que puede no volver, de hablarle y de conocerla. A pesar de que no entendía bien la situación, aquellos de azul me hacían sentir temor, de cierto modo. Algo en mi interior me decía que, aparte de intentar alcanzar a este ángel que me trastorna, debía arrancar también de ellos. logramos alcanzar cierta velocidad que nos hiciera dejarlos atrás, cuando veo que ella se esconde en un callejón. Lógicamente la sigo y me encuentro con ella a solas en aquel oscuro y estrecho callejón. ¿Por qué arrancas? Me atreví a decirle.
¿Por qué me sigues tú?
Estaba asustada, logré presentir.
De todos modos, también te pueden atrapar a ti.
¿Pero por qué? Justo cuando iba a responderme, la interrumpí, acercándome bruscamente hacia ella. Sentí el nervio en ella, pero de todos modos era un nervio un poco sumiso entre las ansias. Acerco mi boca a su cara y luego lamo su velluda mejilla. ¡Oh! Me encantan las mejillas velludas. Nos quedamos mirando un instante con una veta de amor de por medio con nuestras miradas penetrantes, produciendo esa electricidad apasionante que me impulsa a acercarme otra vez. Pero ahora sentí como me tomaban por la espalda, agarrando mis hombros y piernas. Trato de forzar, pero me aprietan fuertemente para no soltarme. Y veo que tratan de llevarse a ella también, pero logra salir corriendo por la calle. Me encierran en un furgón amarrándome con una correa al cuello. Trato de forzar para salir corriendo y reencontrarme con mi amor, pero forcejeo inútilmente. Me rindo a seguir luchando por mi libertad. Miro por la ventanilla de la van y logro visualizar a lo lejos la figura de la que me haya enamorado antes de ser capturado. Mientras el vehículo comienza a avanzar, la miro. Como también ella me mira, con gesto tránsito y comienza a llorar. Le devuelvo la mirada de morriña para cuando ya comienzo a perderla de vista. Culpa de la distancia que nos separa ahora. Pensando claramente las cosas, me comienza a encajar todo lo vivido recién. Recordando el incidente que me hubiese ocurrido anteriormente. Mi vida en la calle. Por esa razón me perseguían, al igual que la vez pasada. Ahora no me queda más que resignarme a pasar nuevamente por lo mismo. No me queda más que esperar por segunda vez ser privado de libertad. Por segunda vez a la prisión. Por segunda vez a la perrera.
¿Qué tal se sintió convertirnos una vez en un perro enamorado? Ah, me encantó esa historia. Bueno, continuamos con nuestro capítulo y seguiremos enamorándonos. Ahora es el turno de la escritora Carolina González, quien nos invita a una experiencia inolvidable con su historia titulada El Espanta Amores. Pero, ¡ey! Ustedes no se espanten y viajen a una clase muy particular.
Soy una chica curiosa, de la que la gente habla. Llamo la atención y me gusta pensar que es porque soy bonita. Me están mirando, indagué. Estaba de espaldas a la puerta. De pronto me sentí incómoda sin saber por qué. Me senté en una de las butacas de la sala. Sí, hay un chico que te está mirando, me advirtió risueña Natalia.
Me encanta.
Y es lindo, agregó Paulina. En susurros me dijeron que tenía los ojos pardos, que sus labios eran gruesos y sus dientes pequeños, que me había sonreído, que su piel era trigueña y que también era alto. Sonreí dirigiendo mi rostro a donde me indicaron que estaba.
¿Puedo sentarme?
Preguntó él. Su voz era ronca, amable y tal como la había imaginado con la descripción de las chicas. Saqué rápidamente mis cosas de la silla que tenía a mi izquierda. Josefa tendría que sentarse en otro sitio. Claro, mis amigas quedaron a mi derecha. Estábamos a punto de comenzar una clase. El olor de su crema de afeitar inundó mis fosas nasales. Se llamaba Agustín y estaba en cuarto año de veterinaria. Yo estaba en tercero de psicología. Sabía que le había gustado y a mí él también. La clase avanzó y terminó sin que nos diéramos cuenta. Entre medio hicimos algunos comentarios y compartimos impresiones. Cuando comenzaron a salir todos, me demoré guardando las cosas en la mochila. Se me había enredado el cable de la computadora.
Oye, una pregunta. ¿Y tú me darías tu WhatsApp?
Mis compañeras se habían ido. Me esperaban afuera de la sala para irnos a almorzar. Se lo di sin mostrar emoción. Por fin estaba lista. De mi bolso saqué el bastón guía para irme. Y supe el momento exacto en el que desapareció la mujer que yo era y me convertí en una niña que debía ser cuidada.
Te ayudo.
Me ofreció su brazo con caballerosidad para acompañarme a la salida. Encontramos a mis amigas. Le invitamos a acompañarnos.
No, gracias. Es que no puedo ahora. No alcanzo. De verdad, muchas gracias.
Por un segundo pensé que diría que sí. Pero declinó la oferta y desapareció. Josefa se indignó ya que por él no pudo sentarse con nosotras y había terminado sola en la última fila de la sala. Me disculpé con ella. Pedí disculpas por haber creído por un instante en un cuento de hadas, en el que un día un chico me vería de verdad y quien yo era tendría más importancia que mi bastón.
Ay, 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 niña querida. Nada debe espantar a un buen amor. Lección para ustedes también. Ya saben, más vale un viejo por viejo que por diablo. Ay, ay, ay. A ser felices y seguir intentándolo siempre. Y si vamos a hablar de intentos, nada como este que hace el escritor Ernesto Langer Moreno en su cuento Sin Dinero, una historia para conocer y escuchar.
No tengo un peso. Tampoco expectativas. Vivo al día, como puedo. Llevo así bastante tiempo. Tanto que casi no recuerdo la última vez que tuve algunas monedas en mis bolsillos. Pero no importa, me las arreglo. He aprendido a hacerlo. No tendría problemas si no fuera por este dolor que tengo ahora en el costado y que me tiene por el suelo, adolorido. Necesito un médico. Y ese sí que es un problema, porque en este país los médicos son caros. Ni soñar en que me curen si no les pago. Y ya no puedo más. Sufro. Me duele. Desespero. Necesito plata que no tengo. ¿Qué hacer entonces? No hay otra opción. Busco un cuchillo, lo limpio, le saco brillo a su hoja un poco roída. Lo empuño mientras me sobo el costado que me duele. Juro que no quisiera tener que hacerlo. Y tengo miedo. La mano me tiembla y transpiro. Pero no me debe temblar la mano si quiero que esto se solucione. El dolor que punza obliga. Necesito sangre fría, coraje, precisión y mucha destreza que tal vez no poseo. Estoy lo suficientemente convencido, me digo. Respiro profundo, aprieto el cuchillo y me agazapo en las sombras de la esquina. A esperar que pase el primer transeúnte bien vestido.
Y así, con este cuento Sin Dinero, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Hoy pudiste recorrer diversas historias, vivencias y personajes con la creatividad de quienes nos escriben. No olvides que todos los cuentos, relatos e historias tienen cabida en nuestro correo, La Fábrica de Cuentos 2024 @gmail.com. Y con esto nos estamos despidiendo por hoy. Espero que en el próximo capítulo seas tú el seleccionado o seleccionada para ser parte de esta, la única fábrica de cuentos.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La Fábrica de Cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.